Now tell me something, Mr. Government Man, tell me something. How long you really feel you coulda keep we under heel when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make your crooked deal, make your crooked deal, eh? Well down in Southall, where peach the get fall, the Asians them farm up a human wall against the fascists and them police shield. And them show that the Asians got plenty zeal, got plenty zeal, got plenty zeal. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory.
Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un miércoles más a NEMOS, vuestro espacio dedicado a las ciencias sociales, la historia y la gestión cultural en la sintonía de Radio Almenara, la radio libre y comunitaria de la Ventilla Tropical.
How long you really think we would have take your button lick, your jackboot kick, your dirty bag of trick on your racist politics, your racist politics, eh?
Pues efectivamente, amigos, aquí estamos de nuevo a través del 106.7 de la FM, de RadioAlmenara.net y de nuestro podcast para las escuchas en diferido. Y como de costumbre, el equipo habitual de NEMOS, Elisa a uno de los micrófonos.
Buenas noches.
Y un servidor al otro micro y los controles.
We're winning victory. Now tell me something, Mr. Right Wing Man, tell me something.
Ante todo, queremos disculparnos por no haber emitido las dos últimas semanas. Por problemillas varios nos ha sido imposible llevar a cabo las emisiones de forma constante.
Efectivamente, queremos disculparnos por un lado y anunciaros por otro que de ahora en adelante vamos a empezar a emitir quincenalmente, abandonando el formato semanal que veníamos trayendo desde que empezamos hace ya una temporada y media.
Así es, de cara a poder mantener un estándar de calidad en todos nuestros programas, vamos a pasar a emitir cada 15 días. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionaros. Queridísima audiencia.
En caso de que tengamos de eso. Y bueno, puede que también movamos el horario de emisiones para salir al aire un poco antes, pero bueno, si este cambio se produjera, no dudéis en que seréis los primeros en enteraros. Vosotros, hordas de fieles radio oyentes.
Y para ir entrando en materia, tenemos esta noche con nosotros a dos invitados que vienen de la Escuela Popular de Prosperidad, la Prospe, y vienen a ponernos al día de algunas de las actividades que se están desarrollando en este espacio. Buenas noches, Diego y Yago.
Hola, buenas noches.
Y bueno, antes de empezar con la entrevista a nuestros queridísimos invitados, vamos a ir con la agenda semanal de esta semana.
La agenda semanal de esta semana.
La agenda cultural, perdonad, estoy espesa.
Vamos mejorando.
Ha sido un miércoles duro.
Un miércoles duro, sin duda alguna. La agenda cultural semanal de esta semana con unos poquitos call for papers para todos aquellos a los que os apetezca presentar vuestras investigaciones a diferentes reuniones de índole científica. Y bueno, el primero de ellos es para el sexto congreso de la Asociación de Historiadores del Presente, que se va a celebrar entre el 7 y el 8 de mayo en dos sedes en paralelo, Madrid y Valladolid, y que lleva por título La Apertura Internacional de España entre el franquismo y la democracia, 1953-1986. Y bueno, la fecha límite para la entrega de propuestas de comunicación es el 15 de marzo de 2014. Y más info, como suele ser habitual, en nuestra página web.
A apuntaros también que este 1 de marzo vence el plazo para la presentación de la propuesta de comunicación para el coloquio internacional FEM, Genre et Technologie de la Información y de la Comunicación, Europa siglos XIX y XXI, a celebrarse en París en mayo de 2014. De nuevo, la información completa la encontraréis en nuestra página web www.nemos.es.
Igualmente, recordaros que también este 1 de marzo vence el plazo para presentar propuestas de comunicación a las diversas mesas taller del 12º Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, que se celebrará en Madrid en septiembre de 2014. No recuerdo las fechas exactamente, pero vamos, que sepáis que vence el plazo este sábado, 1 de marzo. En caso de que...
Y ya sabéis, correr...
Efectivamente, en caso de que queráis concurrir a esta reunión de alto nivel científico organizada por la Asociación de Historia Contemporánea Española, pues ahí tenéis. Este sábado, como muy tarde, mandad vuestras propuestas de comunicación.
Para finalizar con este pequeño apartado, que ya se ha abierto el plazo para presentar propuestas de mesas taller para el 5º Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea, que se celebrará en Barcelona a mediados de julio de 2015. La recepción de propuestas de mesas taller finaliza el 20 de marzo.
En otro orden de cosas, que para este fin de semana hay convocadas una jornada de radios libres, sábado y domingo en La Casica, en Móstoles, y bueno, saber que entre otros el sábado estarán emitiendo Barrio Canino de Agora Sol, Sangre Fucsia también de Agora Sol, Tardes Árticas, que también son de Agora Sol, Radical Sonoro de la misma emisora, Cabeza de Tormenta, que es un podcast anarquista, y luego cerrará la emisión un taller que se habrá estado realizando durante todo el día sobre cómo montar una radio de guerrilla ahí en La Casica. Y para el domingo 2 de marzo abrirán la emisión Mano a Mano Onda Merlín Comunitaria y Radio Almenara. Luego a eso de las 4 estaremos emitiendo en especial. Y,
nosotros dos,
efectivamente,
el equipo de Nemos,
con un invitado de lujo.
Nos vamos a contar quién es.
Luego saldrá Antena La Hora Impía de Radio Vallecas, seguido de Punk y Reggae Party, también de Radio Vallecas, y cerrará El Ente de Radio Chamán. Así que ya sabéis, si no tenéis nada mejor que hacer este fin de semana, acercaros por La Casica, que como poco va a estar entretenido el tema. Y lo dicho, encuentro de Radio Libres de apoyo a La Casica. Acabar con la agenda cultural de esta semana, apuntar algunas novedades editoriales. En primer lugar, reseñar que acaba de aparecer en Alianza el libro La cultura en transición, de Julia Quaggio, a la que esperamos tener en breve por aquí. Bueno, es un libro que analiza la gestión de las políticas culturales en España durante los últimos años del franquismo y los primeros de legislación del Partido Socialista Obrero Español.
Así es. Y avisaros, bueno, anunciaros también de que ya han salido los nuevos números de las siguientes revistas: European Review of History y Memoria Ricerca, por si fuera de vuestro interés. Y esto significa que se acaba la agenda cultural semanal de esta semana y empezamos con nuestra entrevista. Pero si os parece, antes de entrar a charlar con nuestros invitados, vamos a escuchar algo de música.
Si te interesa la historia, las ciencias sociales, las humanidades o la cultura en general, todos los miércoles tienes una cita de 11 a 12 con Nemos, tu programa favorito en la sintonía de Radio Almenara. Escúchanos a través del 106.7 de la FM o de www.radioalmenara.net.
Bueno, pues como ya os hemos presentado antes a nuestros invitados, aquí tenemos a Diego y a Yago con nosotros, que vienen de la Prospe pues a contarnos qué es lo que hacen. Y es la primera pregunta, ¿qué nos podéis contar?
Bueno, pues la Escuela Popular de Prosperidad es un lugar de encuentro del barrio, en el que básicamente lo que se hace es precisamente eso, barrio. Somos una escuela basa en las enseñanzas de Ferrer y Guardia, un poco en la institución libre de enseñanza y
el Pablo Freire.
Pablo Freire, la escuela moderna. Y básicamente se dan cursos, hay talleres, hay multitud de actividades y también somos un espacio donde tienen cabida diversos grupos de barrio y vecinales, como la asamblea del 15M del barrio, uh-huh, u otras.
¿Y es un espacio pensado solo para el barrio o puede acudir a él gente de fuera?
Es un espacio pensado para quien le interese y quien piense que puede encontrar ahí algo que le vaya a satisfacer, vaya y haga lo que quiera hacer. Vamos, mientras no sea robarnos ni...
Sí, bueno, dentro de
una cosa normal.
Las cosas normales. ¿Y cuántas personas lleváis a cabo el proyecto?
Pues bueno, la verdad, bueno, que el número de la gente que está en la Prosperidad yo lo desconozco, no sé...
No, y en realidad, bueno, no, No, de momento simplemente hemos dicho lo que es el espacio de la escuela. Que de hecho, yo para seguir completando lo que dice Diego, pues es interesante que la escuela cumple este año 40 años de actividad, que es una cosa a resaltar porque, bueno, y bueno, y la escuela estuvo ahí desde su inicio en el 73 apoyando una educación crítica para la gente, para gente desfavorecida, para gente de, se puede decir, de las clases populares que no tenían igual acceso a una educación tan privilegiada, y entonces siempre se organizó con ese concepto de crear, generar cultura, educar a la gente en un pensamiento crítico, que luche contra el pensamiento dominante, que cuestione la realidad en la que viven y todo ese género de cosas. Y bueno, y ahora pues después de que la escuela ha pasado por muchas etapas, siempre ha sido en el barrio, en torno al barrio de Prosperidad, por varios edificios, ha tenido varias luchas, tuvo un desalojo, al final se cedió el espacio por la comunidad después de una lucha bastante grande de todos los vecinos y simbólica, y se consiguió una cesión, que es donde se sitúa ahora el espacio, que está en la calle Luis Cabrera número 19, y bueno, y ahí ya llevan ahí 13 años por lo menos. Y bueno, y ahora pues dentro de la escuela hay varios grupos que trabajan conjuntamente. Entre los que se puede decir más activos ahora mismo son las clases para adultos, sobre todo español para inmigrantes. También creo que hay clases de árabe, ¿no?
Hay clases de árabe, hay clases de castellano para inmigrantes, luego hay clases de informática, y hasta hace no mucho, y este año no sé cómo está, había clases de francés e inglés para gente que desconocía por completo el idioma. Porque, bueno, la escuela tiene tradición pedagógica, como ha dicho Yago, lleva 40 años de vida ya, y buena parte de ese tiempo se ha dedicado a formar a la gente para que se pudieran sacar el grado escolar, gracias al apoyo de los vecinos.
Bueno, y dentro de toda la gente que está ahí trabajando, aparte de la labor de enseñanza educativa, también, bueno, hay otra labor de enseñanza y educativa, pero más a través de actividades colectivas, como puede ser un taller de bicicletas, para que toda la gente que esté interesado en, o tiene necesidad de arreglar la bicicleta, o quiera aprender un poco, o quiera sentirse aconsejado, o quiera aportar cualquier cosa,
o liberarse pues las cadenas de Decathlon también.
Pues bueno, los lunes a las 7 puede pasarse por el taller de bicicleta. Nosotros hemos venido aquí como el grupo de cine de la escuela, y bueno, pues llevamos ya también, hemos iniciado el curso con este grupo de cine. Y
llevamos ya 4 o 5 ciclos de cine sobre diversos temas, pero bueno, para no salirnos un poco de la pregunta, claro, no podemos deciros con exactitud cuánta gente somos.
¿Cómo es formar parte de un algo que tiene tantísima tradición y que pues en 40 años ha debido pasar por las situaciones más insospechadas y variopintadas? Porque claro, en el 73 eso es comerte los últimos años de dictadura, luego el trantrán de la transición, estabilizarse. ¿Cómo es para alguien joven como vosotros entrar a formar parte de un colectivo, de un centro con tanta trayectoria, con tanta historia de detrás?
Pues la verdad que es agradable, en primer lugar. Hay muy buena relación entre todos los miembros de la escuela, siempre vas a encontrar apoyo allí. Perdón. Y bueno, siempre aprendes algo nuevo, y eso es de destacar. Vamos, por lo menos yo destaco eso.
Pues para mí personalmente es un honor muy grande poder participar en la escuela, saber que en el barrio La Prosperidad tenemos un espacio que es más crítico, que no es la junta de distrito, sino que organiza actividades que se pueden decir que se salen de la norma y que son muy críticas con la realidad que vivimos, con el poder establecido. Y bueno, yo por ejemplo conozco La Prosperidad desde hace bastante, porque lleva ya mucho tiempo organizándose ahí la Feria del Libro Anarquista, y de eso la conocía, pero había acudido de vez en cuando. Y bueno, este año algunos nos hemos decidido dar el paso y empezar, bueno, a aportar nuestro granito de arena. Hemos empezado con el cine porque nos parecía un tema interesante, que nos gustaba. Este año se creó el vacío de que el grupo de cine estaba pues necesitado de gente, y bueno, se ha dado la casualidad y al final estamos 8 personas ahí en el grupo de cine, y eso la verdad es que está muy bien.
¿Y el cine, porque os gusta a todos?
Bueno,
mucho, porque era una actividad que se hacía normalmente y entonces necesitaban gente para sacar adelante el proyecto.
Era una actividad que se venía realizando en la escuela ya tiempo, vamos, desde hace tiempo. Y en concreto este año pues nos hemos juntado gente como yo, que no conozco apenas nada de cine, estoy aprendiendo mucho en formando parte del grupo, y que me atraía hacer algo de cine, primero porque no sabía y segundo porque era una forma de poder hacer barrio y poder sacar debates chulos, que al final es un poco de lo que se trata muchas veces, y por eso me metí en mi caso.
Y luego gente como yo, que sí que en ese sentido yo soy muy consumidor de cine desde hace mucho tiempo, soy bastante cinéfilo. Otra compañera que está en el grupo también es muy cinéfila. Bueno, bastante gente del grupo, podemos decir que pues más o
creo
menos
que
cuatro somos más cinéfilos y otros menos, pero bueno, todos compartimos una cierta afición por el cine. Y bueno, y dentro de lo que cabe, mi manera de acercarme y de decidir hacer cine, pues era tal y como está la situación en esta ciudad con las tasas de cultura y todo esto, bueno, que las entradas del cine es que no se pueden pagar, y menos para la gente joven como nosotros, que somos estudiantes en precario, y queríamos pues poder inaugurar en el, lo pensamos, lo hablamos entre amigos y dijimos, joder, pues vamos a acercarnos a la escuela de prosperidad, que ahí seguro que nos tienden una mano, sabiendo, conociendo que ya había un grupo de cine de otros años, y así fue, llegamos ahí, nos tendieron la mano pues para entrar a formar parte del grupo. Nos parecía estupendo poder pues aportar un granito de arena a ese, a esa cultura popular, que es uno de los objetivos también de la escuela. Y bueno, y así es como empezamos, y nos parece una alternativa estupenda pues para pasar las tardes de los domingos, decir, me voy el domingo a las 7 y me veo una película y me sale gratis, que es una opción muy buena, y además en pantalla grande y cine que bueno, que ya me imagino que igual nos preguntaréis más adelante, pero cine más o menos de calidad.
Claro, sí, justo esa iba a ser la pregunta.
Sí,
¿qué tipo de...?
Que no pasaréis...
Bueno, hemos tenido nuestros bajones. Pusimos Matilda, lo reconocemos, pero a los niños que vinieron les gustó mucho, exactamente. Pero sí, la verdad que llevamos una racha de películas muy interesantes y documentales también, por lo menos interesantes, porque
por ejemplo,
pues mira, iniciamos el curso este año con un documental que es La educación prohibida. Uh-huh. Que es un poco un acercamiento al modelo de enseñanza de la educación moderna. Uh-huh. Y la verdad que estuvo bastante bien, se nos hizo largo, es cierto, porque es un documental largo,
Pero bueno, que de otra de las cosas que nos interesaba, por ejemplo, bueno, La educación prohibida estaba dentro del primer ciclo que planteamos, que lo decidimos titular Otras formas de vida, educación y familia. Uh-huh. Y bueno, pues queríamos plantear pues eso, otras alternativas educativas dentro de la norma en la que vivimos y que tenemos impuesta. Empezamos con este documental que presenta muchos tipos de pedagogías alternativas, y luego seguimos con otras dos películas. La segunda fue Juntos, de Lucas Moodysson, Together Till Summers en sueco, porque es una película la sueca, que es bastante entrañable porque habla de la historia de un colectivo de gente que se reúne como en comuna y bueno, cuenta la vida dentro de ese colectivo. Es una película entrañable, buen rollera y feliz. Y luego decidimos ahí, claro, como una cuña un poco perversa, que era poner la película de Canino, porque habla de... Es una película griega del 2010 que, bueno, que plantea una situación bastante terrible. Que
¿Hay
es...
dibujos animados?
No,
Canino es una película de personas, es una ficción.
Es que
una
suerte se llamaba también así, pero era de dibujos animados. A lo mejor lo estoy confundiendo.
No, y es
Desde
una película...
Luego no coincide con la que pusimos nosotros, pero...
Es una película bastante dura en ese sentido, pero lo que nos interesaba, bueno, era primero pues abrir el ciclo con un...
Sí,
con
hacer
un
una revisión al mito de la caverna, un poco de Platón, aprovechando que era un ciclo sobre pedagogía al fin y al cabo y otras formas de organización. Uh-huh. Y la verdad que tuvo muy buena acogida entre la gente, incluso Canino, que es una película un poco dura.
Bueno, paradójico, ¿no? Que que el primer ciclo que organizaréis fuera sobre pedagogía alternativa, uh-huh, estando hospedados
en la escuela popular.
En la escuela popular.
Claro, nos pareció la forma más fácil de empezar. Claro, tú haces las reuniones colectivas, las asambleas, y decidimos pues empezar con lo fácil y bueno, y con un tema general como puede ser educación y familia. Pensamos que también era un tema bastante popular, que le puede interesar a la gente del barrio, y eso, y plantear alternativas, ¿no? La de Juntos se puede decir que lo plantea de una manera como nos gustaría que fuese un poco, y la convivencia entre las personas. Canino lo que presenta es más bien un ejercicio sociológico de una educación bastante terrible, un proceso de eugenesia por un hombre totalmente paternalista y que se presenta como Dios ante su familia y que decide hacer lo que quiere con ella. Pero nos parecía también interesante plantear diversas visiones de este tema, porque de lo que se trata en nuestro cineforum es precisamente reflexionar críticamente tanto sobre cosas que pueden estar más bien y sobre cosas que pueden estar muy mal. Y entonces, en este sentido, creíamos que dejábamos bastante completo el ciclo con esta heterogeneidad un poco de temas. Y bueno, y aparte de eso, seguimos los ciclos. Yo tampoco nos queremos enrollar porque no vamos a empezar aquí película a película. No,
está claro.
El segundo ciclo que hicimos
fue una continuación del primero, realmente. Porque bueno, pensamos que nos habíamos quedado cortos y no, ahora mismo no me acuerdo qué películas se pusieron en ese ciclo.
Se trataba también de otras formas de vida y lo titulamos Experiencias Urbanas. Y decidimos pues poner El Odio, la Haine, que lo conoceréis todos, la película francesa. Luego Milagro en Milán, Miracolo a Milano, de Vittorio Sica, que es un peliculón, un clásico que creemos que sobre todo en estos tiempos convulsos también es bueno presentar miradas más positivas del problema y de la miseria de las personas y de los más desfavorecidos de las ciudades. Y la otra que pusimos se llamaba El General, que era una película irlandesa, que bueno, ahí también nosotros aprendemos de nuestros errores, porque nosotros pensamos que hay un abanico muy grande de películas sobre experiencias urbanas, y al final, bueno, vimos que esa película, una vez se propuso y una vez que la vimos dijimos, vale, hay reflexión, pero incluso en el debate, en el coloquio que se planteó después, mucha gente como que atacó bastante la película, y es que en realidad es una película atacable porque habla de una persona bastante curiosa en la vida de...
Sí, bueno, para quien no la conozca, la película trata poco más o menos de la vida de el solitario, por así decirlo, en la Irlanda de finales de los 80, principios de los 90, creo que se sitúa cronológicamente el relato. Y claro, nos parecía...
La pena era el tacherismo ahí, post-tacherismo.
Sí, con el IRA ahí de por medio, aunque el hombre este no pertenecía al IRA, más bien como que intentaba escabullirse de él, pero tampoco pertenecía al lado del poder. Él era, sí, pues como ha dicho Diego, un solitario, mucho en sus intereses hacia desarrollar su vida, el bien para su familia, para su gente cercana del barrio. Nos parecía interesante, pero luego cuando ya la vimos otra vez...
la apología del robo no salía tan...
Claro, no.
Tan rentable como pensábamos.
No creemos que todas nuestras películas tengan que educar, de hecho nos parecía bien. Yo me acuerdo que hubo un aporte muy bueno, porque en el coloquio que se montó después, una chica nos dijo que no le parecía para nada correcto que pusiésemos esta película como ejemplo de vida, de ética, de nada, que este hombre era un sinvergüenza, que se tiraba a su mujer y a la hermana de su mujer y cosas así. O sea, cosas que no son correctas, y le decíamos, ya, si es que en realidad en nuestro... Eso es de lo que se trata al hacer cineforums, poner películas que inciten a la reflexión, a una reflexión crítica, y esa crítica no tiene que ser buena. No ponemos películas que den ejemplos de vida, sino películas que te hagan reflexionar sobre situaciones. Pueden ser situaciones con las que tú estés de acuerdo o situaciones con las que no estés para nada de acuerdo. Se trata de precisamente abrir opciones y no encauzarlo todo hacia la misma vía.
O sea, que los coloquios, debates que hacéis después de las películas os funcionan bien.
La verdad es que sí. O sea, la mayoría de las veces sí. Hemos tenido suerte.
En principio nos funcionan muy bien. Sí que es verdad que yo creo que nuestra labor tiene que ser un poco moderar ese debate y estar un poco, pues, como para que la gente no se salga, porque es verdad que estamos en una situación muy jodida todo el mundo, y ponemos películas que tratan temas generales, pero dentro de esa generalidad hay mucha gente que ya se sale a temas personales, a hacer reflexiones sobre cosas que le han pasado, que ya se salen demasiado del argumento y de bueno, el motivo, el problema que se ha planteado en esa película. Y entonces decimos que intentamos volver a traer el debate hacia la película, porque claro, siempre puedes estar echando pestes de todo el mundo donde vives, pero también se trata de hacer reflexiones críticas de temas, pero que los plantee la película, no dejarlo todo abierto a hacer disquisiciones sobre el mundo y a cagarse en todo, sino intentar analizar un poco con el colectivo de gente que viene, pues colectivamente analizar pues ese problema, decir cómo lo vemos, qué alternativas podría haber y qué situación existe en nuestro caso, en nuestro país o en nuestra ciudad localmente, conforme a lo que se ha planteado en esa película, que a lo mejor está ambientada en Italia o en otro país y en otra época, pero decir, joder, pues es que al final no es tan diferente, o mira, sí que es diferente, ha cambiado esto, pero... Y la verdad es que es bonito porque...
Sí, bueno, y las aportaciones, siempre hay excepciones, pero por lo general suelen ser bastante interesantes.
Se trata de aprender de lo todos que cabe, juntos. Sí.
¿Y ponéis cortos o no os lo habéis planteado?
Pues la semana pasada fue... ¿No?
Sí, justo la semana ha sido una pregunta bastante certera, bueno, sí. Casual, porque en realidad sí.
Presentamos los cortos de una directora amateur que ahora mismo no me acuerdo.
Se llama
el nombre.
Irene Borrego.
Y bueno, en marzo tenemos previsto presentar una película y un corto que es con la colaboración del propio director de la película, que es La maleta de Marta, la del famoso incidente con Tony Cantó.
Y luego hay unas chicas que, sí, como también La maleta de Marta trata un poco la violencia de género, del género masculino hacia el femenino, pues hay unas chicas que también nos planteaban que están interesadas, un colectivo feminista, que estaban interesadas en poner un corto sobre precisamente los procedimientos legales, cómo es toda esa burocracia legal, administrativa, de cuando una mujer quiere denunciar malos tratos, como en realidad lo que plantea es también las trabas que se les presentan a esas mujeres en ese mismo proceso, como no es un proceso donde ya está habiendo una violencia, aunque no sea física, sí que existe un cierto acoso, una cierta indiferencia hacia ellas, y bueno, y entonces pensamos que estaba bien hacer una combinación, aprovechar la proyección de La maleta de Marta y también apoyarlo con este corto, porque venía a complementar pues el tema y a completarlo un poco. Y claro, como la cosa se trata de plantear temas y reflexionarlos colectivamente, pues nos pareció bastante bueno. Y bueno, también, y con respecto a los 5 cortos que pusimos la semana pasada, también se trataba de pues a una chica que se dedica a esto, que según nos contaba, en este país no ha tenido mucha cabida ni su trabajo está muy difundido. Nosotros le tendimos una mano y ella se quedó encantada, nosotros también nos quedamos encantados con ella, y vino a presentar pues lo que es su obra, vino a presentar 5 cortos que la verdad están muy bien. Y nada, y luego pues con ella conversando qué nos parecía, que cuáles nos habían gustado más, qué pensábamos y tal, hubo también un
la única condición que ponemos es que tengamos tiempo para emitir los cortos, así que quien quiera animarse, pues
está bien compatibilizar un poco esa labor de generar reflexión con el también ser plataforma de claro, creadores vos, que si no, sí, de otra forma, claro, pues no tendrían posibilidades de ninguna de difundir su obra. Pues si os parece, vamos a hacer un breve receso musical, que bueno, como viene siendo tradición, la banda sonora de este programa está relacionada con el cine. Ya sé que la del último programa relacionada con el arte me quedó un poco chusta, pero de momento no vamos mal. El tema que sonó antes era Hago cine con mi coche, de Radio Océano, y ahora vamos a poner Héroes del celuloide, de los Kinks. Thank you.
dreamer and everybody's a star and everybody's in movies. It doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Don't tread on Greta Garbo as you walk down the boulevard. She looks so weak and fragile. That's why she tried to be so hard. But they turned her into a princess and they sat her on a throne. But she turned her back on stardom because she wanted to be alone. Well, you can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you have even heard of. People who worked, suffered and struggled for fame. Some who succeeded, some who suffered in vain. Rudolph Valentino looks very much alive, and he looks up ladies' dresses as they sadly pass him by. Avoid stepping on Bela Lugosi because he's liable to turn and bite. But stand close by Betty Davis because hers was such a lonely life. Stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you have even heard of. People who worked, suffered and struggled for fame. Some who succeeded, some who suffered in vain. Everybody's a dreamer, and everybody's a star, and everybody's in showbiz. It doesn't matter who you are, but those who are successful, be always on your guard. Success walks hand in hand with failure along the Hollywood Boulevard. Well, you can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you have even heard of. People who worked, suffered and struggled for fame. Some satellite villains and heroes. Because satellite heroes never feel any pain. And satellite heroes never really die.
Pues ahí estaban los hermanos Davis hablando sobre los héroes del celuloide. Esta semana estoy atinando, ¿eh?
¿Vas a poner Madonna?
No. ¿Tiene canciones sobre el cine, Madonna?
Sí.
Desconocía, total y absolutamente.
Tiene canciones sobre el cine y tiene canciones que han salido en el cine.
Hombre, yo sé que ha hecho un par de películas, pero poco más. Pero bueno, volviendo a, al tema, no nos pongamos aquí a discutir tontas.
Madonna bueno, nunca es una tontada, por favor.
Es una...
Depende para qué.
Efectivamente. bueno, pues Elisa, por favor, continúa
sí,
con...
Le vamos a preguntar por los peques, si uh-huh. hacéis ciclos con ellos y actividades con ellos.
Pues sí, en Navidades hicimos un experimento, un ciclo experimental, que fueron dos películas. Decidimos poner dos películas que no fueran muy conocidas, aunque bueno, Matilda nosotros la conocemos, pero los niños más pequeños entiendo que no tienen la referencia o la referencia tan
sí,
cercana por lo
otra
menos.
Generación, ¿no?
Exacto.
¿No sigue siendo de lectura obligatoria?
Pues yo, a mí, que yo, soy de, que yo sepa, ¿no? Posiblemente ahora les pondrán una ¿no? cosa desde bastante luego. más light, ¿no? en la escuela. No sé, dependerá del profesor, eso siempre está claro. Pero...
Por lo que molaba ese libro.
Pues sí, la verdad es que sí.
Y nada, pusimos también Ponyo en el acantilado, de Estudio Ghibli. Es una peli... Bueno, es como una revisión del cuento de la Sirenita a la japonesa. Bastante sí. entretenida y curiosa, y con una canción demasiado pegadiza, hay que reconocerlo.
Muy colorido todo.
Sí. Y los niños encantados, la verdad. Niños encantados.
Sí, lo que pasa, claro, es que, como ha dicho Diego, fue algo experimental, porque en realidad la escuela, bueno, al principio la escuela, en su primera andadura de los 70-80, sí que se dedicaba precisamente a dar clases a chavales, clases de apoyo, alfabetización, de hecho tenían hasta, crearon una especie, la enseñanza oficial a distancia para enseñanza primaria o media.
El escolar.
Sí.
La escuela sí. al principio podía dar graduado escolar, pero luego ha ido derivando hacia educación para adultos.
A partir de los 90, hacia una educación sobre todo para adultos, para gente, bueno, igual con problemas o cosas así. Entonces esto simplemente se planteó como un experimento, lo de hacer el ciclo para niños. Y bueno, y simplemente queríamos tantear a ver si en el espacio de la escuela, que en realidad es una escuela de adultos, también podía venir algún chaval y eso, porque sobre todo como tenemos a público que suelen venir, a veces algunos repiten y todo eso, pues decirles, oye, si tenéis peques en la familia y tal, que sepáis que les ponemos aquí una peli en pantalla grande, que disfrutarán, que no es la peli de siempre, no es ni una secuela de Pikachu, ni algo de Bob Esponja, ni nada, sino pensando nosotros también desde una perspectiva de vamos a poner algo que no sea tan lo que le ponen siempre a los niños, sino vamos a buscar algo popular también, pero que no sea algo machacado, refrito en la infancia de hoy en día, ¿sabes? Entonces decidimos poner estas, fue un experimento y bueno, la verdad es que tuvo cabida porque sí. tuvimos público, pero menos del deseado, vendrían pues como 5 chavales a cada ciclo, acompañados eso sí con sus padres
y familiares. Los que no estaban preparando cosas para Navidad, que no podemos desvelar, entiendo. Pero bueno, les dimos una buena excusa.
Hombre, imagino también que es una buena forma de incidir en esto de crear y generar un sentir de barrio, ¿no? El implicar a los pequeños sí tienen que ir acompañados de los padres. También a veces es una forma de potenciar este tipo de redes y dar a conocer el espacio, los proyectos.
Sí, la verdad es que en ese sentido sí funcionó bien porque... Bueno, no toda la gente de la escuela tiene hijos, evidentemente, pero sí vinieron algunos miembros de la escuela que se trajeron a sus hijos, precisamente, a ver las películas. Así que...
Hijos, sobrinos o lo que fuese, sí, está claro. Sí, como decíamos antes, se trata de tener también una opción de poder ver cine en pantalla grande en el barrio, cosa que no tenemos. Los cines Morasol cerraron, pues con todo el tema de la crisis, y bueno, y si siguiesen abiertos seguiría siendo una opción carísima. Entonces nuestra alternativa, al ser un cine de barrio... creímos que también, y bueno, y seguimos creyéndolo. Igual en el futuro planteamos más ciclos para chavales, pero también eso hacía falta, pues intentar ver, o sea, que los chavales también tuviesen su opción de algún día disfrutar un poco de cine. Chavales, está claro, estamos hablando de chavales de desde 4 a 12 años. Luego ya los de a partir de 12, por lo general, pueden venir a nuestras películas.
Luego hay un lapso de tiempo entre los 12 y los 16, ¿no?
Sí, claro, que están otra cosa.
Que eso, bueno, otra cosa. Claro.
Y bueno, yo me consta que, no sé si habrá terminado ya, o hace poco habéis hecho un ciclo sobre cine y medios de comunicación, uh-huh. Que, bueno, pues estando donde estamos, me parece que es un tema interesante sobre el que incidir. ¿Cómo planteasteis ese ciclo, la relación entre el cine y medios de comunicación?
Nos planteamos el ciclo un poco a raíz de del conocimiento del o de la idea de que la comunicación y los medios de comunicación inciden en la sociedad de forma clara. Y nos pusimos inmediatamente a mirar qué películas podríamos poner, pero hubo un abanico de posibilidades increíbles, y al final nos decidimos por tres, que fueron Propaganda, ¿no? O la guerra que no puedes ver, uh-huh. Ciudadano Kane, y la tercera no me acuerdo.
Sí, bueno, el orden eso fue Ciudadano Kane, La guerra que usted no ve, que es un documental, no sé si inglés o americano, yo creo que es inglés, porque sí,
yo creo que es inglés.
Y luego Stalker, que no me sale ahora mismo, una de Sidney Lumet que habla de que es la historia de un presentador y su vida venido a menos y su vida en la audiencia.
Network
se llama la película. Es muy interesante porque trata muchos temas en torno al mundillo de las grandes cadenas, todos los intereses que hay detrás, sobre todo sobre el contenido, que buscan solo audiencia, no buscan nada más que audiencia, y si eso, adoctrinar, pero por la vía mala al público, para que sigan consumiendo y consumiendo, lo que no se busca cualquier otra cosa más que eso. Y entonces nos parecía también interesante ponerlo. Y bueno, y una de las cosas por las que planteamos estas películas, más que nada, era porque al hacer el ciclo sí que es verdad que queríamos empezar un poco haciendo mella en lo que es la manipulación mediática, visto cómo están las cosas, y queríamos pues plantear eso, el tema de la manipulación mediática, pero vimos que es difícil, que no hay tanto cine que trate ese tema tan directamente de la manipulación mediática, pero sí que hay muchas películas que tratan el tema de los medios de comunicación, los grandes empresarios de los medios de comunicación. Y bueno, y al final decidimos llamarlo Medios de Comunicación y Poder, porque está más enfocado a verlo un poco, lo que hay detrás, los intereses que hay detrás, cómo esos intereses que están detrás son los que marcan el contenido de la programación que se emite, y
también y cómo funcionan, por ejemplo, cómo van diseminando distintas ideas que al final permean en el público y que, bueno, van creando opinión pública favorable a sus intereses en muchos casos.
¿Y Ciudadano Kane, tuvisteis éxito con ella?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, nos parecía interesante poner Ciudadano Kane en el barrio porque nos parecía un clasicote muy grande, y dijimos, bueno, pues ya que estamos haciendo también cine de barrio, que no ponemos todo cine totalmente comercial, sino un cine un poco más comprometido, crítico, reflexivo, y bueno, y sobre todo eso, que se salga un poco de lo comercial, pero que mantenga una calidad y unos temas, vamos, que no sea cine para mero entretenimiento, sino que precisamente genere cierta reflexión en el público una vez que han visto la película. Pensamos que Ciudadano Kane, en este ciclo de medios de comunicación y poder, se planteaba como un clásico imprescindible, casi, y sobre todo para el barrio, también, y poder decir, vamos a poner una película clásica en una pantalla grande.
También era muy importante porque refleja la vida de William Hearst. Y aunque es una forma novelada y que difiere en cierta medida de la realidad, es un buen reflejo de lo que fue su vida.
Sí, la vida de un magnate que manipula. Sí.
Porque es una peli complicada de ver, o sea, no es...
Sí, no, claro. Se puede sacar, en mi caso la volvimos a ver y...
Es verdad que se pueden sacar muchas lecturas, pero nosotros también al ponerlas quisimos guiarla un poco. Por ejemplo, antes de ponerla, al hacer la introducción de la película, sí que explicamos que está un poco basado en una crítica a este William Hurt, a este gran magnate de los medios estadounidenses de caballo entre siglo XIX, XX y avanzado el XX, y toda la influencia que tuvo. Y bueno, tuvimos también que introducir un poco para que no solo pareciese que estaba hablando de una persona ficticia, sino decir que detrás de toda esta película hay mucho de verdad, y que eso es precisamente lo interesante. Y bueno, y luego hablando también un poco de las anécdotas que hay detrás de esa película, que son igualmente interesantes, y nos parecía pues necesario pues simplemente dejárselas ahí a los que estábamos ahí viendo la película, no para manipularles, sino para decirles que tuviesen en cuenta esto, ¿sabes? Para que de verdad la película funcionase con el objetivo que en realidad tenía Orson Welles cuando la hizo, pero precisamente no desviarla hacia el mero entretenimiento y hacia un ejercicio de ficción, sino decir, no, aquí hay mucho más y se puede sacar mucho esta película. Y la verdad es que luego también hubo un debate bastante interesante.
Sí, yo creo que las películas en general ha habido una buena recepción, y en este caso del ciclo de comunicación y poder ha surgido un debate interesante en torno a cómo funcionan los medios de comunicación a la hora de distribuir su mensaje.
Sí, creo que en todas las veces, en todas las películas, yo le decía a la gente que en realidad eso, como no habíamos conseguido al final tener películas que traten la manipulación mediática y estamos más metiéndonos en el mundo de cómo funciona todo eso, esa gran maquinaria de generar beneficios a base de dar una información que generalmente está muy desviada de la realidad, pues yo decía que si de verdad quieren ver manipulación mediática, ya que no teníamos películas, que se pongan pues Las mañanas de la Uno o alguna cosa así, que está muy al día, ¿sabes?
Economía, así
sí,
que...
también, o no, 13TV, bueno, cualquier cosa, yo, sí, pero más bien las televisiones, esas ya sabemos, Intereconomía y 13, que tienen unos objetivos perversos, pero decir que las que parecen que no, que son las normalitas, las imparciales y las neutrales, son casi al final se igualan en perversidad o más por su encubrimiento de esa perversidad, se igualan a Intereconomía y 13TV en muchos contenidos.
Sí, sí.
Y bueno, sabiendo que existen algunos títulos, ¿tenéis presente la posibilidad de realizar un ciclo sobre comunicación, pero alternativa?
Pues este curso no nos lo hemos planteado, la verdad, porque tenemos prácticamente ya cerrado el curso, nos quedan 3 ciclos más. Pero de cara al curso que viene no lo tenemos nada planteado todavía, así que sería una buena idea para posiblemente comenzar el nuevo curso.
Y en realidad en la reunión sí que hablamos de igual que estamos criticando toda esta maquinaria de cómo funcionan los medios, poner también otras alternativas posibles, radios libres, radios populares como la vuestra y cosas así. Lo que pasa es que sí que existen bastantes documentos en la red, pero no encontramos en el tiempo que teníamos de programar y eso, no teníamos conocimiento de un documento claro, un documental de más o menos 2 horas, hora y media, que pudiese hablar de algo así, y entonces lo dejamos para un futuro, pero sí que nos parecía igualmente interesante, igual que hacer una crítica de todo esto y una reflexión, pues presentar otras alternativas que de verdad funcionan y que existen, bueno, como la vuestra, que si no, no estaríamos aquí hablando.
Bueno, pues luego fuera de antena, si queréis, os pasamos un listado de películas vinculadas con el movimiento de la radio libre y comunitaria.
Perfecto.
Y si os parece, vamos a poner otro breve receso musical, en este caso de La Granja, gran grupo de las Baleares, creo que es, y con su tema Qué grande es el cine.
Si las paredes pudieran hablar, me podrías comprender. Si ella contara toda la verdad, te podrías convencer. Un Oscar al guión, otro para la interpretación. Qué grande es el cine, y qué grandes todas las actrices. Todo es un gran guiñol. Yo sé que estoy
pues vamos entrando en la recta final de este programa de hoy, miércoles 26 de febrero. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Parece que fue ayer cuando empezamos esta segunda temporada, ¿eh?
Prácticamente fue ayer,
sí, en realidad. Y bueno, pues volviendo al tema que nos ocupa, y dado que entramos en la recta final del programa, ¿qué proyectos tiene para lo que queda de curso el grupo de cine de La Prospe? ¿Qué nos podéis contar para animar a nuestra audiencia a irse pues, acercando esos domingos?
Para animar a las hordas de oyentes, tenemos ahora, empezamos un ciclo sobre sexualidad, coincidiendo con el 8 de marzo.
Ah, eso siempre anima a la gente.
Siempre sí. Anima bastante. Y vamos a proyectar tres películas, que no me acuerdo muy bien el orden, pero bueno, es Sorpass, ¿no? La primera.
La primera es Fake Orgasm, de un director Josol, de un director catalán. Y bueno, todo lo que se supone que queríamos hacer en este ciclo de sexualidad, que en realidad al final nos ha dolido un poco tener que relacionar el 8 de marzo con el ciclo de sexualidad, porque más bien es el siguiente ciclo que vamos a hacer después del de sexualidad, que está... Bueno, pues como centrado en diferentes problemas o situaciones que le suceden al género femenino en el presente. Y entonces ese sería el que había concordado más con la fecha del 8 de marzo. Pero al final decidimos hacer el de sexualidad porque
bueno,
otros grupos
vamos
externos...
a hacer un 2x1.
Claro, no, y además otros ciclos, otras personas externas propusieron con nosotros otro grupo que está, por ejemplo, en la escuela, que es el grupo de Generosas, que es un grupo que reflexiona sobre el género, las teorías queer, los movimientos de este tipo. Pues ellos son los que nos propusieron dos películas que vamos a proyectar en este próximo ciclo. La primera es el documental con el que iniciamos ciclo, Fake Orgasm, el que os decía que era de Josol, el director este. Es una película bastante que habla, bueno, sobre cosas alternativas y bueno, otra manera, otra visión del sexo y de la sexualidad. Luego teníamos Sorpass, que es una película que bueno, que también bueno, habla de esta una visión diferente de lo que es el sexo, ¿sabes?
Queríamos transmitir, bueno, lanzar un debate sobre distintas formas de vivir la sexualidad, al fin y al cabo. Y entonces escogimos tres películas que relataban un poco formas que no son las habituales. Habituales entendidas como homosexualidad contra heterosexualidad. Entonces, pues planteamos Fake Orgasm, Sorpass, que creo que no me las he visto y así que porque pretendo verlas en cuando las proyectemos, y Tomboy, ¿no?
Tomboy, sí. Que habla, es una visión bonita, hay muchas películas que traten la transexualidad, pero también nosotros, conociendo que ya en los ciclos pasados hemos puesto pelis más durillas, por ejemplo, en el ciclo de trata de personas pusimos pelis duras, porque el tema de la trata de personas difícilmente lo vas a poder reflejar de una manera amable, pues por ejemplo el de la transexualidad sí que lo vamos a plantear con una película que es bastante amable y tierna en ese sentido, porque habla de la historia de un niño, se llama Tomboy la película, y es con la que cerramos este ciclo de sexualidad,
que luego da pie a un ciclo sobre género en el que tendremos, aparte de a La Maleta de Marta y al corto que que presentan también ese mismo día, en principio, si todo sale bien, estas chicas, que ahora mismo no me acuerdo ni el nombre del corto ni el nombre de las chicas, y que me perdonen, pero
La Última Gota, creo que
La Última
llama.
Gota, no. Tenemos también...
De todas maneras, ya lo difundiremos, sí. Bien.
Vamos a presentar también 4 meses, 3 semanas y 2 días, que es una película sobre que trata el aborto en la Rumanía socialista. Y luego tenemos otro corto, otro proyecto independiente, que trata sobre escena pública y feminidad. ¿No?
Bueno, no, se llama, en realidad es más bien, se llama Tomar el Escenario, es porque otro grupo, otra gente externa a la escuela, sabiendo lo que hacíamos, nos lo propuso y nos pareció bien para este ciclo que reflexiona sobre el género femenino y su situación actual, pues vimos que nos proponían este documental que es Tomar el Escenario y bueno, y es un documental que trata el tema de las formaciones femeninas con todos los miembros o con parte de los miembros femeninos, esa toma un poco de la escena también de las mujeres, que están un poco más apartadas. Siempre sabemos que, sobre todo en ciertos géneros de música, como puede ser el rock y el punk, y siempre, bueno, la norma es que sean de hombres, y bueno, parece que este documental reflexiona sobre ello, y bueno, y también es como un poco militante en que es necesario cambiar esta visión, o al menos esta inercia que tenemos, y bueno, y vimos interesante ponerla.
Y luego tenemos planteado también, aunque en este caso no tenemos todavía cerradas las películas, un ciclo sobre historia. ¿Ya? Ver... Bueno, pero como sabéis, es un tema complejo por
complejo
cuestiones de encuadre,
amplio.
de concretar bien lo que vamos a tratar, así que estamos expectantes todavía.
Sí, otra cosa que hemos hecho hasta el momento es aprovechar ciertas fechas, así, pues del año, que, bueno, fechas homenaje a ciertas cosas, como era mayo, y bueno, y coincidía con mayo,
trabajo.
El día del trabajo, el de los trabajadores, pues decidimos que posiblemente empecemos mayo con un ciclo que todavía no hemos cerrado, pero que lo cerraremos en las próximas semanas, y será sobre trabajo y trabajadores. Uh-huh.
Y luego tendremos aparte películas que proponen los distintos grupos de la escuela. Ya vinieron, bueno, ha venido gente de fuera a presentar sus cortos, en este caso la semana pasada, y esta semana creo que es, ¿no? El día 2.
Ah, sí, es verdad, que claro, que esto es un poco injusto, que les hemos dejado como fuera, pero los del colaborador.
El día 2 viene el colaboratorio Bikestein, que es
el taller
de bicicletas de la escuela, a presentar una película que se llama La Bicicleta, precisamente, y que trata un poco la temática de los viajes en bici, y a ver cómo nos sorprenden.
De la bicicleta como medio de transporte. Uh-huh. Y bueno, y por lo visto también después viene gente de, bueno, de la bicicrítica, de otros talleres bici. Uh-huh. Se han puesto en contacto con más gente de otros centros que hacen lo mismo en esta ciudad, para que vengan a reflexionar sobre esa película.
Es muy interesante esto de tender puentes con la gente que trabaja dentro de la escuela, ¿no?
Claro,
es
nosotros...
De hecho, no solo que trabajen dentro de la escuela, sino también... Le debemos dar las gracias a la gente que hemos conseguido que nos apoye desde fuera, como a la parte del Departamento de Contemporánea, a la Complutense, y bueno, a la gente del barrio, las librerías, los centros vecinales, las asociaciones
que de vecinos Valle Inclán,
permiten que nos promocionemos allí, que incluso colaboran con nosotros o vienen de vez en cuando como poco a ver las películas. Y a vosotros, por supuesto.
Nosotros para eso estamos aquí. Bueno, pues me parece también, ya un poco para ir terminando, una reflexión histórica, como no podía ser de otra forma, un poco no interesante, probable que esté retomando pues, un tipo de actividad muy frecuente durante los 60, los 70, como era el cineclub, el cineforum, ¿no? Para generar pensamiento crítico, pensamiento alternativo al dominante, ¿no? Es muy necesario a día de hoy. ¿Cómo lo veis?
Yo veo que sí, ahora te dejo a ti, Diego. Solo quería responder porque me ha venido. Y creo que es muy interesante, aparte de esto del pensamiento crítico, que eso siempre es interesante, sobre todo porque estamos cada vez más idiotizados y más condicionados. Como decía Pablo Freire, estamos condicionados, pero no, por lo menos no estamos determinados. Y bueno, y creo que además de pensamiento crítico, otra cosa muy importante que va a la par con el pensamiento crítico es crear un poco de sentimiento colectivo, reflexiones en colectivo, diálogos colectivos para sacar conclusiones, soluciones, reflexiones. Y en este mundo que cada vez tiende hacia un individualismo más feroz, no tenemos nada más que irnos a la vanguardia del capitalismo, que es Japón, y poder verlo. Y bueno, y nos parecía interesantísimo, pues lo mismo, hacer un espacio que reúna a la gente con inquietudes comunes, con que puedan reflexionar colectivamente, porque nos parecía totalmente necesario en un mundo que tiende a que la persona se convierta en un individuo y se mire a sus propios intereses y que se crea que sus ideas son las únicas y las que más valen, que compita por lo que él piensa en vez de poner en común eso y quitarse la competición de la cabeza y ver que se puede crecer colectivamente y en conjunto sin necesidad de competir con nada, sino aportando cada uno un granito de lo suyo, saber que nadie es más listo que los otros, que todos tienen algo que decirte y que entre todos aprendemos juntos, unos de otros y otros de unos.
Sí, bueno, y aparte de todo, la base es compartir cultura, que es algo, parece que no, pero muy importante, y el cine es una buena forma de llegar a todo el mundo que quiera venir, claro.
Efectivamente.
Que es uno de los problemas que nos encontramos muchas veces.
Bueno,
poco a poco
escalando en el barrio, supongo. Un trabajo de...
Sí, no. También contamos con todo lo que tiene detrás la escuela, que no,
claro,
es poco.
Que eso, quieras que no, es un aval, entre comillas, ¿no? Para...
Sí.
Bueno, pues... un momentito, nada, con respecto a esto que has dicho, me apetecía decir una frase de otro... Bueno, es de un gran cineasta conocido como Jean-Luc Godard, y en realidad yo la he sacado de un libro de otro grupo de gente que tiene un cineforum bastante interesante en la librería Enclave, uh-huh, en la calle Relatores, que ellos han hecho también mucho grupo y conjunto y han sacado ideas colectivas, incluso estas ideas después del visionado de las películas las han plasmado en libros. Y bueno, en una de las introducciones al segundo libro que sacan de sus ciclos de cine, toman esta frase de Jean-Luc Godard que dice que no se trata de ver cine político, sino de hacerlo políticamente, o de verlo políticamente. En realidad Jean-Luc Godard decía, no se trata de hacer cine político, sino de hacerlo políticamente. Nosotros en este caso no lo estamos haciendo, lo estamos viendo, pero viene a ser lo mismo.
Sí, bueno, y ahí tiene algunas películas Godard bastante... bastante políticas,
claro,
en su haber. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos,
sí, ha sido un placer
esta noche de miércoles.
Igual, vosotros.
Que sepáis que esta es vuestra casa, tanto el estudio de Radio Almenara como el espacio de Nemos en concreto, así que para más adelante cualquier tipo de proyecto, que sepáis que nada más que tenéis que darnos un silbidito, como diría en aquella película.
Qué gusto esto, ¿eh?
y bueno, pues a todos aquellos que estéis al otro lado del aparato,
volvemos el miércoles dentro de dos semanas.
Efectivamente, que ahora ya hacer los cálculos es
imposible.
Es imposible para...
No sabemos en qué día vivimos, no esperéis que sigamos.
Pero efectivamente, nos escuchamos en 15 días. Y bueno, recordaros nuestra página web, que es www.nemos.es, y nuestro correo electrónico,
que es nemoshistoria@gmail.com. Y también queremos mandarle un beso muy fuerte a nuestro querido amigo y colaborador Fernando,
efectivamente, que va a estar sin acompañarnos una temporada porque está residiendo, sí, ahora mismo en el Reino Unido de manera temporal.
Y así, bueno, que nada, besos, Fernando.
Lo dicho, y nos despedimos con una canción de un grupo muy querido por nosotros que tiene por título Cine Español, que el estribillo dice algo así como: el cine español me da asco.
Por el culo, vuestras películas del cine español. Me da risa, estúpida comedia de opereta, con la madera enseñando las tetas. No más Drácula, no más Bagol, el cine español me da asco. No más Drácula, no más Bagol, el cine español me da asco. Jóvenes enloqueados que siempre son enchufados en esos podres subvencionados, nos hacen salir de fin amargados. No más capulas, no más vagos, el cine español me da asco. No más capulas, no más vagos, el cine español me da asco.